ahora es momento de conectarse con Sergio Chechirane para analizar todos los temas de actualidad en forma amena y pluralista. Conectados en Agricultura, una presentación de Multiservice Grúas. Juntos levantamos Chile. Más de 36 años contribuyendo al desarrollo nacional. No grave robos, evítelos. Te pillé. Piegari Ristorante, la mejor cocina italiana en Chile. San Jorge, bienvenidos al sabor. Prefiere alimentos con menos sello de advertencia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Peter Retamales, asesor previsional número uno en Chile desde el año 2008, según la CMF. Abastible, adjudícate más negocios y licitaciones con eAdvisor, expertos en IA para tu empresa. Coolbet, despierta tu instinto y juega con el oso. AFP Habitat, presentes en tu presente, preocupados por tu futuro. Y Restaurant La Cabrera, la parrilla argentina más premiada de Buenos Aires, considerada una de las mejores del mundo. LaCabreraChile.cl.
Antes de, queridos amigos, antes de mostrarles mi editorial del día de hoy, quiero empatizar y mandar todo nuestro apoyo a nuestros hermanos colombianos que están sufriendo un terremoto devastador. La verdad que uno ve las imágenes, yo no sé si esto es más grande que otros, pero hoy día con los teléfonos celulares nos llegan todo tipo de imágenes y vemos cómo se derrumban los edificios, quedando gente debajo, así que mucha fuerza al pueblo colombiano y al gobierno también, que lleva 3 días recién asumido y tiene que enfrentar esta situación. Bueno, vamos con el editorial como todos los días. Una vez superada y aprobada la mega reforma que va a poner a Chile en la dirección correcta en materia económica, de crecimiento y de empleo, nos queda por delante abordar con la misma convicción el otro gran pilar que angustia a la familia chilena, la seguridad. En esta materia se pueden tramitar y aprobar decenas de proyectos de ley, todos con muy buenas intenciones. Podemos tener un ministro de seguridad de lujo y empoderado, como lo es Martín Arrau. Sin embargo, mientras persista en un sector de la sociedad un sesgo ideológico que invierte las responsabilidades, poniendo la sospecha maliciosa sobre la policía y tratando con condescendencia al delincuente, va a ser muy difícil alcanzar la tranquilidad que el país exige. Ha llegado el momento de exigirle a una parte de la izquierda que se definan si están del lado de los delincuentes o del lado de la ley. Y aquí el tema de los indultos cobra una relevancia total. Es difícil pedirle la máxima entrega a Carabinero cuando en el pasado reciente vieron cómo se le otorgaban indultos y beneficios a quienes ejercieron la violencia, mientras que los uniformados y militares que arriesgaron su vida para contener el caos y defender la democracia terminaron perseguidos o encarcelados. Si queremos devolverle la moral y la fuerza a nuestras instituciones de orden, es momento de corregir ese desequilibrio histórico con un respaldo e indulto claro hacia quienes actuaron en cumplimiento del deber. Muchos piensan que esto le traería problemas, un roce innecesario al gobierno con la oposición. Pero la oposición ya no avisó que haga lo que haga el gobierno, lo van a criticar y lo van a condenar igual. Que se entienda bien, no estamos hablando de dar impunidad total. Si un carabinero se excede abiertamente, si comete un delito económico o cae en actos de corrupción, se le debe aplicar todo el rigor de la ley para dar un ejemplo. La probidad no se negocia, pero una cosa es sancionar la falta individual y otra muy distinta es dejar desprotegida la institución. Hoy en día, la efectividad de cualquier ley de seguridad choca con la realidad de la calle. Muchos carabineros dudan en intervenir, no por cobardía frente al delincuente, sino por el miedo real a que el propio Estado que les entrega las armas después le quite el puesto, los meta preso o los deje completamente abandonados. Que frente a este diagnóstico, las respuestas de alguno, como anoche en un programa que estuve de televisión, era de tildar a la policía de cobarde o amenazar con demanda por no cumplir su deber, demuestra que la odiosidad ideológica sigue vivita y coleando. Ninguna ley va a funcionar si no cambiamos esta actitud. Para tener la seguridad de todos los chilenos esperan. No basta con firmar papeles en el Congreso. Hay que dar señales de justicia reales, como los indultos correspondientes, y empoderar decididamente a quienes hemos facultado para defendernos. Soy Checho Irane y aquí comienza Conectados con Agricultura. Muy bien. Ya estamos ya, queridos amigos, estamos con nuestra querida Queen Magdalena Mervilá. ¿Cómo está usted?
Muy bien, Chechito. ¿Sí? Todo fantástico y muy buena tu editorial.
¿Sí?
Sí.
No, sí, es verdad. Lo que pasa es que hoy día se está discutiendo esto. Oye, mejor que el presidente no se meta con el tema de los indultos porque va a desviar la atención. Sí, no va a desviar ni una atención. Te van a negar la sal y el agua como lo han estado negando hasta el momento. Así que hay que hacer lo que hay que hacer nomás y punto. Don Patricio, ¿cómo está usted?
Un placer, como siempre, estar acá. Sí. Ah, Magda, para, Javier, un gusto.
Para mí es un placer. Y Javier Pérez también, que nos acompaña en el día de hoy.
Hola, ¿no? Chichito, Magda.
Bien. Mato. Bueno, yo ayer estuve en un programa de televisión y justamente estaban ahí todos estos personajes.
Digan cuál estuvo, buen prócer, digan que todos.
Sí. Sí. Ya con ahí.
Con el director del diario El Ciudadano.
Javier Pineda.
Javier Pineda. Y cuando yo dije que había conversado con algunos carabineros, me habían dicho que la verdad que de repente no les interesaba meterse en ciertas peleas ahí en la calle, porque sabían que si cualquier cosa podían perder su cargo, qué sé yo. Y Pineda, en vez de empatizar con lo que yo estaba diciendo, salió diciendo, bueno, es muy grave lo que tú estás diciendo, porque a esas personas, a sus carabineros hay que demandarlo por no cumplir con su deber. En vez de empatizar con un problema que tiene el carabinero, y todos sabemos que lo tiene, siguen insistiendo con la odiosidad hacia carabineros. Cada una de las intervenciones de los dos personajes, porque estaba el otro también, ¿cómo se llama? Bueno, después te voy a decir.
Parada.
Cada vez que se hablaba, algo decían en contra de carabineros. Entonces, si de verdad esa izquierda no cambia la actitud frente a nuestras policías y no los empoderamos, yo creo que todos los esfuerzos que hagamos en materia de seguridad van a caer en el vacío.
Pero Checho, yo creo que hay algo importante. Yo creo que hay una sociedad absolutamente partidaria.
¿Ah? Así lo dicen las encuestas.
Así lo dicen las encuestas y de forma contundente, a diferencia de lo que fue la mega reforma económica, en respaldar el programa de seguridad. Y con un ministro que aprovecho de tu editorial de lujo como Martina Rau, que creo que es la persona más indicada, sí, para llevar adelante este proceso.
No podían haber nombrado
No podían haber nombrado a nadie mejor.
Así es. Bueno, y el tema de los indultos es un tema que complica al gobierno, digámoslo, se complica al gobierno porque meter ruido frente al avance que están teniendo en leyes importantes. Pero la verdad que hay un tema que se llama justicia, ¿no? Hacer justicia. ¿Cómo se siente ese carabinero que está preso hoy día y ve cómo indultaron al gallo que le tiró bombas Molotov, al que quemó la iglesia, al que después vendió fentalamina, ¿cómo se llama?
Fentanilo.
Fentamina, droga, que yo. Y él está preso por haber cumplido una orden, salga a la calle y defiende esta cuestión. Entonces, claro, es que los jueces ya hablaron, claro, porque los jueces lo que hacen es tomar lo hecho sin preocuparse del contexto, ¿no? ¿Ah? Ellos dicen, ah, este señor sí, disparó, él fue el que disparó y esto le provocó tal problema a tal persona, pero bueno, pero él disparó con el arma que le habían dado para disparar en esos casos.
Sí,
y además sabemos perfectamente que con esas armas no se puede apuntar. Es muy difícil tener la intención de querer pegarle a esa persona. Tú apunta al...
Perdón, Checho, pero ayer la crítica que te hacían era que los carabineros no actuaban. ¿Era esa? Era...
Sí, es que yo dije que yo conversaba mucho con carabineros, y yo he defendido a carabineros desde siempre. Entonces ya se me acercan de repente los carabineros y hablan conmigo. Y de repente, así ya en confianza, les digo, bueno, y no, yo de repente prefiero no ir a esa operación porque... Si me meto, capaz que tenga que usar mi arma y después me quitan, me despiden y más encima me meten en un juicio y me dejan solo.
Correcto.
Defendiéndome solo. Hice ese comentario para de alguna forma decir, oye, tenemos que empoderar a Carabineros, que ellos se sientan respaldados por el Estado, y me sale con esa tontera, que hay que demandarlo por decir eso.
Y bueno, y si actúan, hay que grillarse.
Claro, entonces están en una posición bien compleja. Sobre todo que al final del día los que nos van a ayudar con el tema de orden y seguridad son fundamentalmente los carabineros. Y cada día hay menos gente interesada en nuestro carabinero, cada día cuesta más para formarlo, justamente por eso, porque no hemos, como sociedad, empoderado a carabineros. La izquierda cree que los carabineros son los delincuentes. Dígamelo.
Pero yo creo que la opinión pública cambió muchísimo al respecto. O sea, efectivamente hubo un minuto en que pegarle a carabinero era gratuito y podríamos decir, y estaban todos los medios en esa postura, todos, ya todos, sin excepción casi, porque éramos muy pocas las voces. De hecho, yo sé que tú sí, pero muchos, la gran mayoría no, porque iban con la corriente. Cuando la corriente va para un lado, la moda va para un lado, van para ese lado. Yo creo que eso cambió. Y hoy día defender a carabineros, y hay que ver también que las encuestas salen muy bien evaluados, por lo tanto, hoy día les cuesta más caro socialmente criticar a carabineros. Y la seguridad es algo que, sin duda, esta nueva mega, yo creo que las tiene más complicado, es el asunto de las megas. Porque la mega reforma, que fue aprobada, evidentemente, les golpeó en el cambio de curso, y para mi juicio el correcto, porque además ya lo hemos visto en la historia anterior, que eso fue correcto, y por lo tanto volver a enderezar a un camino que a la izquierda no le gusta. Y ahora vuelve a aparecer mega reforma como en seguridad, y eso también les complica porque se sienten en un momento en que la izquierda está muy dividida, en que no está reorganizada, todo esto le ataca. Cuando el ministro del Interior aparece en un programa el fin de semana y dice que este es, en el fondo, el fin del comienzo, parafraseando a Winston Churchill, evidentemente que les complica, porque se vienen muchas cosas más, y además se van a venir temas laborales, se van a venir una serie de cosas, pero además se atreve a poner sobre la mesa un tema que hoy día sí tiene piso, que es el tema del estatuto administrativo.
Exacto.
Y tiene piso porque después de las licencias médicas, que aquí no vengan a decir que, es más, no puede ser, es inmoral que alguien sea dueño de su cargo.
Y eso, perdona, el estatuto administrativo es una herejía para izquierda, pero que se toque siquiera ese tema.
Y además es algo que venía de la época de Pinochet, divertido, se lo olvida.
Javier, espere.
Uy, varias cosas, a ver. Lo primero es que el presidente ya dijo que indulto general él no iba a dar. Ya.
Sí.
Eso es lo primero.
Bueno, está bien.
Que si había indulto general iba a ser vía ley desde el Congreso, y parece que no hay tanto voto ahí para una ley de indulto general. Eso es lo primero. Por lo tanto, los indultos que van a hacer y que vamos a tener van a ser en casos particulares y revisados por el presidente y por el Ministerio de Justicia. Ya, o sea, no, yo creo que hay que empezar a tratar de disipar el hecho de que vaya a haber una ley de indulto general, porque creo que no la va a haber. Eso es lo primero. Lo segundo es que efectivamente yo soy un convencido, y lo he dicho hasta el cansancio y lo vuelvo a repetir, que el presidente tiene que avanzar rápidamente en esto, porque tiene que darle señales políticas a los carabineros. La señal que le tiene que dar a los carabineros es: si usted actúa, yo como presidente y mi gobierno lo va a apoyar en las circunstancias que sea, porque su accionar es importante para nosotros.
Por supuesto.
Y creo que esa es la señal que hay detrás. Y me parece y siento que en esto el presidente se ha demorado mucho y el gobierno se ha demorado mucho. Frente a esto, me parece que en el avance de lo que tú bien parafraseaste, Checho, en la tremenda columna que dijiste al principio, la labor del ministro Arrau, la verdad es que es una labor transversalmente reconocida por todos, ¿eh? De cómo en el fondo con ciertos elementos uno el ministro Arrau viene de la ingeniería, ¿no? Y uno cuando decía, ¿qué es lo que es la seguridad? Bueno, la seguridad ante todo una gestión de proceso, ¿eh? Aunque alguien pueda decir, oye, lo que está diciendo es una barbaridad, no, una gestión de proceso.
Hombre, la mayoría es gestión.
La mayoría es gestión, y por lo tanto ahí hay un elemento que a mí me parece que desde esa perspectiva el ministro Rau está marcando una diferencia sustancial. Hay que ver ahora cómo va a, venir el tema de la tramitación de la reforma, de la mega reforma en temas de seguridad. Yo te diría que lo que veo que está un poquito enredado son los cambios de estado de excepción. Hay gente que dice que requiere un cambio constitucional, otros que dicen que no cambian. En los estados de excepción barrial, que son los que más en el fondo se han ido conversando, hay un cambio de mando. Cuando hay estado de excepción, el mando pasa a las Fuerzas Armadas. En el estado de excepción barrial, el mando pasa a las policías. Y ese es un cambio que, a juicio de muchos, requiere reforma constitucional.
Así es.
¿Ya? Y por lo tanto, ahí hay un elemento que hay que mirar. Pero me parece que el avance está bien. Me parece, no quiero dejar pasar lo que dice la Maida, me parece que el anuncio del ministro Quiroz ayer de la reforma o la modificación del Estatuto Administrativo creo que es un tremendo avance.
Sí.
Y creo que ahí hay un elemento interesante.
Yo estoy de acuerdo con ustedes. Yo creo que ha cambiado el ambiente general de la sociedad. Esa mirada que tenía la sociedad con Carabinero ha cambiado. Y yo creo que de alguna forma los parlamentarios, tanto de derecha e izquierda, van caminando un poco con la sensación de la gente, porque al final del día son los representantes de la gente. Pero hay una actitud que no cambia, y eso es lo que yo digo. Ayer, por ejemplo, se empezaron a discutir las reformas de la Constitución que quiere hacer este proyecto. Una de ellas, el primer artículo, que el primer artículo hoy día habla de la seguridad nacional. Y, claro, la seguridad nacional se entiende como la defensa de la frontera y de la soberanía nacional. Eso es lo que se entiende al leerlo primeramente. Y lo que quiere cambiar el gobierno de la Constitución es que sea la seguridad pública también, ¿me entiendes?
Sí. Correcto, y ese es el punto.
Y eso es particularmente para evitar que sea inconstitucional cosas como lo que sucedió con Aula Segura.
Sí. Justamente, para evitar que se judicialicen ciertas cosas. Y al tiro la oposición se opone. Entonces, cuando tú veías una oposición, sí, en el fondo para que tenga facultada para poder hacer las cosas que hay que hacer.
No, y no la puedan decretar, el Tribunal Constitucional no la pueda votar. Aquí ayer yo escuchaba al senador Castro del Partido Socialista, que estaba muy preocupado, dice, las reformas constitucionales son algo serio. Hubo dos intentos de hacer una nueva constitución. A ver, momento, esto no tiene nada que ver con hacer una nueva constitución. Reformas constitucionales se hacen todo el tiempo, y yo sé que el senador Castro lo sabe. Es más, para poder sacar el sistema binominal hubo una reforma en la constitución, para poder abrir los procesos constitucionales hubo una reforma en el artículo 15.
Así,
o sea,
es.
Las reformas se hacen constantemente y no tienen nada que ver con los procesos constitucionales. Entonces, yo creo que fue una... yo creo que el señor Castro es un aporte en muchos aspectos, pero que de una deshonestidad intelectual ayer su entrevista.
Muy bien, vamos a hacer la primera pausa, queridos amigos. A la vuelta seguimos conversando de los temas que a usted le interesan.
En Abastible, la calidad de siempre, pídela siempre. Siempre que tengas ganas de cocinar algo rico. Siempre que quieras juntarte en familia. Siempre que lleguen visitas a la casa. Siempre que llegues cansado y quieras darte una ducha relajante. Porque la calidad de siempre está en todos esos momentos, también se pide de muchas maneras. Pídela fácil y rápido por nuestros canales Abastible al 829.000. WhatsApp más 562-2938-1232 o abastible.cl. Abastible, por ti, por las pymes, por Chile.
En Multiservice Grúas trabajamos con un estándar claro, calidad, seguridad y confiabilidad. Por eso, más del 80% de nuestra flota activa está compuesta por grúas alemanas Liebherr, reconocida por su ingeniería de precisión y tecnología avanzada. Multiservice Grúas y Liebherr, elevando confianza, seguridad y estándar de ISAGTE Mundial.
Te pillé. Sí, te pillé. El sistema de seguridad que mantiene su empresa y su hogar protegidos contra la delincuencia. Con vigilancia 24/7, audio disuasivo y 12 años de experiencia. Te pillé no graba robos, los evita. No sea usted la próxima víctima y solicite la visita de un ejecutivo ingresando a la página tepillé.cl.
Preferirte a ti es cuidarte todos los días. Por eso, con tus tarjetas de crédito BCI, tienes beneficios en tus tiendas y marcas preferidas en deporte, salud y belleza. Aprovecha hasta un 30% de descuento en Vitamin Life, Salcobrand, Sparta, Natura, H&Co y muchas más. Conoce todos estos beneficios y sus condiciones en BCI.cl. Hazte cliente del banco que te prefiere a ti. BCI, seamos diferentes. Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
Sigamos conectados en Agricultura, junto a Sergio Chechirane.
Así es, queridos amigos, y les quiero recordar que no se pueden perder el show ni Facho ni Comunacho que estamos presentando en el Hotel Plaza El Bosque. Música, baile, humor, contingencia política y 130 risas garantizadas en una cena exquisita, en un lugar muy cómodo porque además tiene estacionamiento propio el hotel. Ustedes suben al piso 17 en ascensor, ni siquiera toman frío, así que es un panorama ideal para este sábado. Esta semana vamos a estar solamente el sábado, así que hagan desde ya su reserva, porque se está reservando harto, al más 569-7698-1068. Más 569-7698-1068 o al correo reservas.checho@plazaelbosque.cl. Además tenemos un concurso que lo vamos a solucionar, yo creo, entre miércoles y jueves. Díganos cuáles a su juicio son los tres mejores ministros de este gobierno. Queremos ver qué piensan nuestros auditores.
Ah, qué buena el concurso.
Sí. El mundo avanza rápido y su empresa no se quede atrás. En eAdvisor diseñamos e implementamos la inteligencia artificial exacta que su negocio necesita para vender más y ahorrar tiempo. El futuro no espera. Asegure su ventaja competitiva hoy mismo. Agende su reunión de diagnóstico sin costo en eAdvisor.cl. ¿Tienes seguridad en tu empresa, en tu negocio, en tu bodega? TPIE es seguridad preventiva que no graba los robos, los evita. Vigilancia 24/7 con cámara y audio disuasivo. No sea usted la próxima víctima e ingrese ahora a TPIE.cl. Si quieres comprar o vender tu auto, pero tu problema es que tu auto ya perdió la garantía, no te preocupes porque Expo Auto solucionó ese problema. Lo vende con garantía extendida en concesionario oficial de la marca por un año o 20.000 kilómetros y sin costo adicional. Esto te lo puede dar solo una empresa como Expo Auto con 40 años de trayectoria. Y si se trata de trayectoria, para pensionarte, habla con mi amigo Peter Retamale. Ha salido ya desde el 2008, número uno, el número de jubilaciones realizadas. Una persona con mucha experiencia, así que si además necesita dar charlas en tu empresa sobre pensiones, Peter Retamale es el hombre. Contáctalo en Moneda 1137, piso 7, o en la página web peterretamale.cl. Bien, ¿ustedes me permitirían que yo hiciera algo personal?
Pero,
No, pero es que les quiero decir, porque es una cuestión personal que me pasó, y si la gente, si algunas instituciones abusan con algunas personas que tienen, por último, la posibilidad de tener un micrófono, yo me imagino qué pasará con las personas que no tienen micrófono. Y me quiero referir al seguro de salud de la Clínica Alemana, que hasta muy poco tiempo yo encontraba que era un seguro que funcionaba muy bien, porque yo iba a una consulta médica, ponía el dedo, me descontaban el valor del ISAPRE y después el seguro de la Clínica Alemana si me estaba atendiendo ahí.
Sí.
Y todo funcionaba muy bien, hasta que me salió un nódulo en la tiroides y me tuve que operar porque la biopsia salió rara, no salió ni positiva ni negativa. Yo tengo dos seguros, ese y el seguro de esta empresa grande, ya da lo mismo. Bueno, la ISAPRE pagó lo que tenía que pagar en el momento de que tenía que pagar la operación. Me había salido como 9 millones de pesos la operación y yo tenía que pagar 1 millón de pesos. Y le digo a la persona en la clínica cuando fui a pagar, bueno, yo tengo un seguro para ver cuánto me descuenta, además el seguro de la misma clínica. Y me dice, sí, pero primero tiene que hablar con los otros seguros y una vez que le hayan descontado todo,
sí, pues,
viene para acá. Fui al otro seguro, el otro seguro no me descontó porque había un, ¿cómo se llama esto? Que tú tenés un copago antes,
sí, sí, sí,
que era mayor que 1 millón de pesos. Entonces, esto no es un tema de plata, es un tema de hecho. Bueno, volví y le dije, no tengo más seguro, así que ahora aplíquenme el seguro. Y me empezaron a pedir papeles, todos papeles que estaban en la clínica, ¿no es cierto? El diagnóstico, la receta, la cuestión del médico, bueno. Y yo le digo, bueno, pero si eso lo tienen aquí. No, pero me los tienen que traer usted. Voy a pedir los papeles, vuelvo con los papeles a las 5:30 en punto, y el señor me dice, no le puedo recibir los papeles porque yo ya me voy. Pero ¿cómo? Si usted me dijo, son las 5:30. Sí, pero yo trabajo hasta las 5:30. Y ahí partió mi odisea. Volví, me dieron más papeles, después más papeles, después me llegó un mail diciéndome que estaba fuera de plazo, así que no me iban a pagar. Entonces yo te digo, si juegan así con una persona que tiene la posibilidad de alegar vía micrófono, ¿qué pasará con el resto?
¿Te puedo decir algo?
Sí.
Yo en otra connotada clínica del mismo nivel de la clínica alemana también tenía un seguro complementario para mis hijos. A mi hija chiquitita la operamos de adenoide y de amígdala. Llevan, después de un mes corroborativo, llevan 2 años en que, ¿qué?, todavía no han cursado el pago. Dos años.
Claro,
con un seguro complementario.
Entonces al final, escúchame, yo fui porque yo me enredo con los mails, las cuestiones, y como me queda cerca la clínica alemana, he ido 5 veces. 5 veces. Yo le dije, ¿usted cree que es lógico una persona ya de la tercera edad, porque yo soy considerado la tercera edad, tiene que venir 5 veces para que le funcione un seguro? Incluso le dije, cuando me salga el seguro, yo lo voy a donar a una institución benéfica, porque este no es un tema de plata, es un tema de principio.
De lo que corresponde.
Claro, si tú estás teniendo un seguro para que funcione cuando tiene que funcionar, y resulta que cuando tiene que funcionar te ponen miles de trabas para que lo mandé, ya sabes que chao, y te olvidé del tema, me parece que es abusar de la gente. Así que mi llamado a los directivos, llamé hoy día antes de, porque yo le había advertido que iba a esperar hasta el lunes una respuesta, llamé hoy día al número de teléfono que aparece ahí, pedí hablar con un gerente y me dijeron, deme su número para que él lo llame después, y no me llamaron, así que por eso que estoy haciendo esto al aire, pero le di todas las oportunidades a la clínica para que explique este tema, y porque la verdad es impresentable. Ya, hasta ahí dejamos el tema, vamos con algunos temas que le interesan realmente a toda la gente, pero yo creo que muchas veces la rabia que tiene la gente pasa justamente por este tipo de cosas, ¿eh? Que sienten que ciertas empresas, qué sé yo, los galletean, los demoran, los tramitan, etcétera, etcétera.
Por supuesto.
Oye, ¿de qué quieren hablar? Oye,
yo quería hacerte una pregunta, sí, una pregunta al panel, aparte por el tema de la seguridad y un poco cambiando por la propuesta que hizo el gobierno. ¿No piensan ustedes que, porque tú señalabas, Checho, de que esto complicaba, no complicaba, sino que la oposición iba a negar la sal y el agua como lo hace siempre? Sí. Me refiero a la oposición, el Frente Amplio y el Partido Comunista, que eso no nos sorprende a nadie.
Pero como dice la Magda, hoy día es más difícil que te nieguen la sal y el agua en este tema.
Pero que a eso es el punto que
van
yo me refiero.
Van a buscar la forma de hacerlo.
Pero una cosa es el Partido Comunista y el Frente Amplio. ¿No creen que esto va a complicar al resto de los partidos de oposición? Me refiero al socialismo democrático, a lo que resta de la democracia cristiana, al PPD, digamos, a otros sectores.
Sí, lo va a complicar. O sea, de hecho, por eso yo cité a Juan Luis Castro, que ayer estaba hablando.
Que siempre ha sido una persona razonable.
Súper razonable. Yo, además, lo escucho siempre y encuentro que lo más razonable pero ayer estaba tratando de embolinar la perdiz, como haciendo unas comparaciones que no corresponden y un poco poniéndose el parche antes de la herida, digámoslo así. Lo que me dio la impresión de lo que tú estás mencionando, que va a ser, va a haber gente que va a buscar, ahora, siempre embolinando la perdiz, de, no obstante, sin embargo, a pesar de, como poniéndoselo.
Sí, es cierto que no es menos cierto.
No es cierto, pero sí, van a ser complicados.
¿Y tú qué pensás, Javier?
Mira, yo, a ver, creo que...
Porque Jaime Mulet incluso sacó una declaración, ¿ya?, apoyando ciertas iniciativas del proyecto.
Yo creo, Pato, que a diferencia especialmente del tema del tema económico, en donde yo te diría que hay cuestiones un poquito más ideológicas, de entrampamiento y de varias cosas, te diría que en este caso en particular, la izquierda tiene mucho que perder si es que no se sube al buque de la seguridad. ¿Por qué? Porque esencialmente aquí hay una demanda, primero, que es muy consabida transversalmente por los chilenos, pero si uno ve la demanda que hay por carabineros y militares en los sectores populares, en los segmentos medios bajos y bajos, uno entendería que cualquier cosa que no sea subirse a esto, ya por último, incluso hasta por conveniencia político-electoral, para mí sería un error
que eso es
gravísimo.
Prioritario para los políticos.
¿Qué es prioritario? Yo creo que estuve ayer conversando con el senador Cruz Coque y él decía que por lo menos en el Senado, independientemente de que se habían planteado algunas dudas, especialmente en el tema de la modificación constitucional y los estados de excepción, que creo que es el tema más en el fondo como pedragudo, él decía que todo lo que había sido la parte en el fondo que tiene que ver con la negociación prelegislativa y la conversación que se había tenido con sectores del socialismo democrático, que él hablaba, era que se iba a avanzar y que él sentía que lo más complejo era el tema de la modificación constitucional, pero que el resto, que él creía que había bastante agua en la piscina. Vamos a ver.
Yo creo lo mismo. Oye, otros temas han ocurrido, temas que son como medio histórico, lo que dijo el ministro de Hacienda ayer con respecto a las utilidades de Codelco, van a quedar en la empresa. Bueno, Codelco siempre ha sido la víctima del manoteo político ahí, de las plata. Codelco siempre, como empresa pública, ha tenido que bancarse, que le saquen plata, que le pidan plata, etcétera, etcétera. Yo la verdad que el tema de Codelco es bien, bien, bien complejo, porque yo no tengo el balance de Codelco, no lo he estudiado, pero con la deuda que tiene Codelco, la verdad que me asusta mucho qué puede pasar con Codelco si sigue en esa línea. Yo no sé si está con números azules o números rojos, pero
todo indica que está con números rojos.
Está con solo números rojos.
Absolutamente.
Sí. Lo que pasa es que no necesariamente. Que se endeudó.
No necesariamente, sí. Porque tú tengas deuda, estás con números rojos. Porque si la deuda está financiando un proyecto que es más rentable que la deuda, no hay problema en eso. Entonces, por eso que te digo, no me atrevo a dar una opinión así cerrada sobre la situación de Codelco. Pero al ver el monto que tiene de la deuda, 24 mil millones de dólares, o sea, es una cantidad de plata. Entonces, que le dejen 2 mil millones de dólares sin retirarlo, no sé si le va a arreglar mucho el naipe. Ahora, pareciera ser que ese es otro tema que a la izquierda es como, no vayan a tocar Codelco, o sea, por ningún motivo algo que sea privado. ¿Y qué pasa si la empresa privada si al incorporar capitales privados Codelco da más plata al Estado que la que está dando hoy día, que no tiene ningún capital privado?
Eso lo hemos hablado tantas veces.
Porque claro, el capital privado no va a dejar que se administre como se administra, porque el capital privado cuida su capital. Acá, cuando no es tierra de nadie, no es plata de nadie.
Para la izquierda, Codelco es
como un trofeo.
Es una herejía, es un dogma de fe. Disculpen que use el término para referirse. Pero es un dogma de fe que no se toca.
Mira, a mí me tocó trabajar en una ciudad minera en la década del 2000, principios del 2000. Trabajaba de jefe de comunicación en esa ciudad. Trabaja con el alcalde de turno. Y Codelco, en esa época, Bachelet, funda lo que se llama el programa del buen vecino. yo nunca vi tanto derroche de plata, tanto activismo político. En ese momento todo el Partido Socialista estaba contratado en ese programa. El que menos ganaba, estoy hablando del año 2005, el que menos ganaba, ganaba 4 millones de pesos. El año 2005.
Correcto.
Lo que quiero decir con esto es que lo de Codelco ya raya en una situación que es moralmente reprochable, que es un robo, literalmente un robo. Se robaron Codelco durante 20 años, después llegó otra gerencia corporativa donde hubo gente, bueno, Juan José Tobá, que fue profesor nuestro. Y se empezó a recortar el presupuesto cuando ya la situación era insostenible. Y solo para complementar lo de Checho, las operaciones de Codelco, porque Codelco tiene operaciones con privados, las operaciones de Codelco, las únicas rentables son donde hay capitales privados en el fondo estando. Y lo del yacimiento del Salvador, para mantener en verdad, y literalmente no tengo nada contra la gente de Salvador, pero un pueblo fantasma, lo que nos está costando a todos los chilenos es irrisorio.
Mira, yo les quiero contar una pequeña anécdota de un minuto, yo creo que la conté en alguna oportunidad. Yo, cuando me dedicaba al humor solamente, fui contratado por uno de los, no sé cuántos sindicatos tiene Codelco, tiene muchos sindicatos, y era la fiesta de fin de año de un sindicato en particular. Tiene varias decenas de sindicatos, de verdad. Y en ese show iba yo con mis cuatro músicos, con cuatro bailarinas que me desplazaba, más un representante, el productor, con pasaje de avión, con hotel, con comida, etcétera, etcétera. Iba la Miriam Hernández con la orquesta de Horacio Saavedra, y el equipo de la Miriam eran 50 personas. 50 personas, con pasaje, con estadía, con para un show de fin de año de Codelco. Yo decía, la plata que se gastan...
O sea, en el Festival de Viña del Mar, pues.
O sea, la plata que se gastan, no. Y que plata de todos los chilenos, realmente es un abuso.
No, un escándalo.
Y sabemos perfectamente, aunque se enojen los mineros conmigo, que son los trabajadores más privilegiados de este país. Aunque entiendo que ellos deben tener un sueldo mejor por el riesgo que tienen, claro. En su trabajo. Nadie va a desconocer eso. Pero los bonos para parar una paralización o una negociación colectiva, yo creo que no los tiene ninguna empresa en el mundo.
No, ¿ah?
O sea, las empresas que venden autos cuando están negociando se van con todos los autos para allá, nuevos, porque saben que después de esa negociación van a cambiar autos, que sea. Entonces, está bien, ganen más, pero el abuso con la plata de todos los chilenos, yo creo que eso hay que cortarlo de raíz.
No, y aparte, ¿no? aparte se crearon las gerencias corporativas por cada uno de los yacimientos.
No, es una estructura increíble.
No, es un afano increíble.
Vamos a la pausa y regresamos.
La Cabrera Santiago, la famosa y más premiada parrilla de Buenos Aires. Ven y disfruta nuestros sabrosos cortes de carne seleccionados. Ojo de bife, bife de chorizo, entraña, asado de tira y muchos más. Todo en compañía de sabrosas guarniciones, una amplia selección de vinos y entretenida coctelería. Vive la experiencia única con el estilo La Cabrera. Visítanos en cualquiera de nuestros dos locales. Alonso de Córdoba, Vitacura, o Isidora Goyenechea, Las Condes. Ah, y próximamente en La Dehesa. Reservas en lacabrerachile.com.
Javiera, ¿no crees que es tiempo de cambiar tu auto?
Sí, lo quiero hacer, pero tengo poco tiempo y hay muchas estafas.
Yo vendí mi Jeep en Expo Autos, me asesoraron y en pocos días lo tenía vendido. ¡Ah, y me pagaron al contado!
¿Tan rápido? ¿Y al contado?
Mira, en Expo Autos, ahora vendan tu auto con garantía extendida de un año o 20.000 kilómetros.
¡Extraordinario!
¡Obvio! ¿Tú qué preferirías? ¿Comprar un auto sin garantía o comprarías en Expo Autos un auto con garantía extendida a un año o 20.000 kilómetros en un servicio oficial de la marca?
¡Vamos para allá!
Expo Autos. Seguridad, experiencia y ahora, garantía oficial.
Un árbol vale más que mil palabras. Pero, ¿y si te digo que en Arauco plantamos millones de árboles cada año y cuidamos 500.000 hectáreas de bosque nativo en Latinoamérica? Lo bueno de ser renovables es que hace más de 20 años conservamos nuestro compromiso de no sustituir bosques y de proteger la biodiversidad. Arauco, renovables para una vida mejor.
hace 110 años, en Consorcio, la confianza siempre ha estado presente. En los gestos simples, en las decisiones importantes y en estar cuando más se necesita. Por eso, esa misma confianza nos impulsa a acompañar a nuestros clientes hace más de un siglo con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
¿Te vas a pensionar? ¿Te estás pensionando por vejez normal, invalidez, vejez anticipada, viudez, trabajo pesado? ¿Necesitas una charla para tu empresa o institución, sindicato? Hazlo con Peter Retamales, número uno en Chile. Fuente CMF desde el año 2008 a la fecha. Solicita tu video WhatsApp, estés donde estés. Más 569-93943783. Moneda 1137, piso 7 o en peterretamales.cl.
Sigamos conectados en Agricultura, junto a Sergio Chechirane.
Muy bien, Carlos Ayub nos dice, Checho, por favor, paren con el tema de los indultos a carabineros. Nuestro presidente y su equipo ya han demostrado que son lo suficientemente inteligentes como para determinar cuándo es conveniente y cuándo no lanzar este tema. Dejémoslo hacer su pega. No es bueno seguir pauteando lo que tienen o no tienen que hacer. Él y sus equipos sabrán cuándo es conveniente cumplir sus compromisos. O sea, tú quieres que nosotros nos quedemos sin pega, Carlos Ayub. No, si nosotros no estamos pauteando a nadie, estamos comentando lo que está pasando hoy día. Y esto de los indultos está pasando. O sea, hay unos parlamentarios que han presentado una moción para el presidente, hay una oposición que está negándose a los indultos. Es un tema que se está discutiendo, no es que nosotros estemos poniendo el tema para sacar a la pizarra. Pero
una breve respuesta, Carlos. Sí. De hecho, Carlos, estas cosas tienen que pasar no en momentos de crisis, porque lo que va a pasar probablemente es que en el gobierno en algún momento vamos a tener un carabinero que tuvo que reaccionar frente a una situación y va a tener el escarnio público, etcétera, etcétera. Vamos a legislar o vamos a tomar las medidas con eso. Tomémosla ahora que el ambiente está propicio para poder hacerlo, creo yo, humildemente. No, me parece que sea tan descabellado lo que estamos diciendo.
Yo creo que, fíjate que, porque yo he hecho cuestionamiento al gobierno en términos, pero yo quiero felicitar al gobierno en cuanto a los ritmos que ha estado, los timings que ha estado aplicando en sus reformas. Fíjate tú que me da la impresión que la mega reforma económica, que fue tan compleja en términos de su tramitación, se aplicó y se llevó adelante con mucha astucia, mucha capacidad. Y después de eso, renglón seguido, viene esta mega reforma en materia de orden y seguridad pública, que es fuertemente demandada por la sociedad y por la opinión pública. Y creo, fíjate que los timings fueron los correctos. Es decir, primero la mega reforma económica, que era mucho más compleja, porque uno podría haber empezado, Magda, por la mega reforma en el orden público, pero no, partieron con la mega reforma económica. Ahora,
bueno, el efecto vecina también fue importante en ese
Bueno, pero ahí tenemos, yo creo que en ese sentido, Carlos parece que era el...
Carlos Ayub.
Que decía que nosotros estábamos pauteando un poco al gobierno. Yo creo que hay que reconocer que me da la impresión...
No somos Arturo Esquilla,
No somos Arturo Esquilla. No, pero es verdad que yo creo que hay que reconocer que el timing en el tema de la mega reforma económica primero y la mega reforma de ahora de orden público es la correcta en términos del gobierno. Bueno. Así que le reconozco abiertamente.
Manuel Villa nos escribe, salud Irane y al pueblo fascistán. Irane, al parecer la agenda sigue avanzando. Hace unos días Kast propuso una nueva propuesta a la ley de seguridad de penalizar a personas que pertenezcan a una organización que atente contra el Estado. Bueno, quizás hasta ahí todo bien, pero organizaciones hay muchas, organizaciones delictuales, organizaciones sin fines de lucro, organizaciones de parrilleros y organizaciones políticas. Me huele a que quieren hacer una poda de los partidos políticos. Saludo, Manuel. Yo no creo que sea esa la intención, discrepo de ti, pero me gustaría que tuviera esa intención, porque yo podría un par de partidos políticos que lo único que han hecho es hacerle daño a este país, validar la violencia y tratar de atacar la democracia desde dentro. Incluso pretendieron hacer un golpe de Estado. Y yo creo que esos partidos políticos no deben existir en democracia, definitivamente.
Pero así, la reforma del sistema político yo creo que es una necesidad vital.
Absolutamente.
Para darle estabilidad a los gobiernos en el futuro, me refiero. Puede que no sea el momento todavía, pero...
Es un tema poco sexy, pero yo creo que hay que avanzar rápido
en eso. Hay que avanzar rápido en eso, sí.
Mira, lo que pasa es que Chile tuvo un momento virtuoso. Y hay que ver cómo eran las cosas cuando Chile tuvo un momento virtuoso. O sea, en materia política teníamos el sistema binominal, ¿se acuerdan?
Sí, con menos y con menos parlamentarios.
Claro, mucho menos parlamentarios. Era mucho más fácil poner de acuerdo a dos grandes bloques que hoy día poner de acuerdo a una diversidad de partidos, ¿no es cierto? Ya, y si tendemos a volver a eso, ¿es bueno o es malo? Yo creo que es bueno. La gente de la izquierda, no, que eso ya se hizo, lo hizo Bachelet, entonces no hay que tocarlo por ningún motivo. Las cosas malas que no funcionaron, ¿por qué no dar vuelta?
O sea, los grandes vicios de la política hoy y la política que vemos, de la política del RIL y la política responsable, tiene que ver con la fragmentación política y con la reforma al sistema político de Michel Bachelet. Si hay una causa brutal y real en eso, y más exacerbado en su momento con el voto voluntario, y ahora volvió el voto obligatorio. Fíjate que el otro día me puedo contar una anécdota bien chiquita. Me hicieron una entrevista en un documental que se está haciendo respecto a qué pasó en Chile, tratar de entender el proceso antes del proceso constituyente y del estallido hasta el día de hoy.
Yeah.
Y efectivamente, cuando más o menos me preguntaban por el análisis, hubo gente que lo accionó de varias partes, ¿no? Gabriel Salazar lo habló desde el punto de vista histórico, bueno, habló Max Coloro y otros tantos más, pero a mí me preguntaban esencialmente por lo político electoral. Y efectivamente, cuando uno ve la reforma al sistema político como primer indicador y el voto voluntario como segundo indicador, que digamos las cosas como son, fue propiciado por el primer gobierno de Sebastián Piñera, un error gravísimo, terminó hoy día en la situación de fragmentación y lo que llevó al quiebre institucional y al estallido y las consecuencias que tuvimos después. Entonces, no estoy diciendo que sea unifactorial, son muchos factores, pero de que aquí hay una cuestión vital, me parece que es absolutamente vital. Solo eso.
Está claro que necesitamos muchas transformaciones. El Poder Judicial también necesita algunas modificaciones.
¿Le quedó pendiente reforma en el tema del sistema judicial en la mega reforma de seguridad, o creen que tiene que ir en otra línea? Porque hay harta gente que planteó y que dijo, sí, miren, de Nacional Libertario especialmente, me parece súper atendible, varios parlamentarios que dijeron, mira, nos faltó que en la mega reforma vinieran algunas cosas respecto a sistema judicial y ministerio público, o creen ustedes que tiene que ir en otro lado.
Yo creo que tiene que ir aparte, pero es indispensable. Pero
yo creo que no estamos solos en el mundo, yo creo que hay otros países, otras experiencias y otras vivencias. Es cosa de ver qué pasa en otros países. Yo le pregunto lo siguiente: si hubiera en Estados Unidos hubiera sucedido lo que sucedió en Chile, ¿estarían los policías presos?
¿Tú te refieres al estallido?
Al estallido.
No estarían presos. No,
por eso que te digo, ¿por qué en otros países tienen un tema de apoyo mucho más fuerte a sus policías? O sea, tú tocas a un policía y te esposa y te mete preso.
Así es.
O sea, no porque, puedes tocarlo.
Porque aquí en este país, lamentablemente, hay una izquierda traumada con Carabineros y con la Fuerza Armada de Orden. Y que están dispuestos a seguir, accionar cualquier cosa con tal de seguir desestabilizando el rol de la policía.
De acuerdo, pero ese trauma les conviene.
No, sí,
y esa
claro,
es la
no,
razón
sí, claro,
por
claro,
la sí, cual sí, tienen sí, el trauma, porque a esta altura, 50 años, ya el trauma se les debería haber pasado. Lo que pasa es que no se les pasa porque les conviene su agenda política. Ellos valían la violencia como una forma de hacer política, y por lo tanto el orden público es algo que les complica, y ellos lo que quieren es quitarle el piso para poder actuar en impunidad. Eso es.
Sí. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo.
Y las acusaciones o la oposición de los sectores más duros ha sido, por ejemplo, Marcos Barraza, que ayer lo escuchaba en una entrevista, que señalaba que aquí lo que se estaba tratando de hacer con esta reforma del orden público es una criminalización de la protesta. Porque yo creo que es evidente que lo que están esperando, me refiero a los sectores más duros, Frente Amplio y Partido Comunista, es algo que les resultó en su momento para llegar al gobierno, que es justamente el estallido social y la desintegración del orden público a nivel extremo, y por lo tanto, en ese sentido, cualquier fortalecimiento de las instituciones que tienen que resguardar el orden público, y yo estoy muy de acuerdo con la reforma constitucional, por si acaso, yo creo que es necesaria ser más explícito en términos de lo que tú señalabas, Checho, del tema de la seguridad, no solamente entendiéndolo como seguridad externa, sino que también como seguridad interna.
Así es.
Y que se dé la posibilidad de que en algunas zonas delimitadas puedan actuar carabineros y con las Fuerzas Armadas.
Y cuando tú dices eso, ¿sabes qué te contestan? ¿Y por qué no abren las cuentas corrientes?
No,
o sea, están con una obsesión.
Pero que las cuentas corrientes se pueden abrir.
Obvio, sí, yo sé.
O sea, con una investigación judicial y con un juez y con una orden de un juez, por supuesto que se pueden abrir.
Sí, que ellos dicen que es muy lento, porque...
No es lento.
Bueno, que se acelere, si eso se puede, yo creo que eso modificar, si es que pero, esa fue
sí, cambiémosle y hablamos las cuentas de Carol Cariola al tiro.
Oye, si le dais el poder al gobierno de turno de abrir las cuentas corrientes, eso se va a transformar en un arma política.
Absolutamente.
Tener cuidado con eso, pero yo no tengo ningún problema que si en un juicio tienen sospechas sobre cualquier persona que pueda estar cometiendo un delito, que se abra inmediatamente la cuenta.
Y habría que agilizar el proceso, etcétera, etcétera. Sí, claro.
Vamos a las noticias, queridos amigos, y regresamos.
En Agricultura, Empréndete con Daniela Lorca. Una presentación de Starken, tu forma de enviar. Tiendas de conveniencia Stop by Aramco, movilizando el emprendimiento. Y Comunidad Entel Empresas, a tu partner tecnológico, elígelo bien.
Todos conocen a Walt Disney por los castillos, los ratones y la magia. Pocos saben lo que había detrás. Antes de Mickey, Walt fundó su primer estudio de animación y quebró. Lo dejaron sin nada. Un distribuidor le robó a su personaje estrella y a casi todo su equipo. Volvió a empezar de cero. En el viaje en tren de vuelta a casa, dibujando un ratón en una servilleta. Cuando propuso hacer el primer largometraje animado de la historia, Blancanieves, toda la industria lo llamó la locura de Disney. Estaban seguros de que iba a arruinarse. Hipotecó su casa para terminarla. Fue el mayor éxito de su época. Y esa era su mentalidad. Walt decía que sus mejores ideas nacieron de sus peores momentos. Que la diferencia no estaba en no caer, sino en seguir dibujando el próximo ratón, mientras otros veían solo la quiebra. Emprender no es no fracasar, es hipotecar la casa por una idea en la que crees, cuando todos te dicen que estás loco. Como decía el propio Walt, la mejor forma de empezar es dejar de hablar y empezar a hacer. Para conocer a emprendedores que hacen, te invito a escuchar Empréndete todos los sábados de 12 a 1.
Empréndete con Daniela Lorca, una presentación de Starken, tu forma de enviar. Tiendas de conveniencia Stop by Aramco, movilizando el emprendimiento. Y Comunidad Entel Empresas, a tu partner tecnológico, elígelo bien.
Si vendes por internet, esto te va a interesar. Ahora puedes integrar Starken en tu tienda online y calcular los envíos automáticamente cuando tus clientes compren. Más simple para ti, más claro para ellos. Actívalo hoy en Starken.cl y potencia tu e-commerce con Starken. Starken, tu forma de enviar.
¿Aló? ¿Cami? Estoy casi listo con mi negocio.
¡Ay, qué bien!
Vi que tengo que contratar un seguro laboral. ¿Cuál eligieron ustedes?
Nosotros fuimos a la Segura con la H. Porque nos cuidan en todo Chile con asesorías preventivas y capacitaciones, herramientas digitales, atención de salud y mucho más. Si eres pyme, independiente o tienes una empresa nueva, haz como yo, que con H Seguro Laboral voy a la Segura. Adhiérete en h.cl/súmate. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Preferirte a ti es cuidarte todos los días. Por eso, con tus tarjetas de crédito BCI, tienes beneficios en tus tiendas y marcas preferidas en deporte, salud y belleza. Aprovecha hasta un 30% de descuento en Vitamin Life, Salcobran, Sparta, Natura, H&Co y muchas más. Conoce todos estos beneficios y sus condiciones en BCI.cl. Hazte cliente del banco que te prefiere a ti. BCI, seamos diferentes. Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Para asegurar el mañana de tu PYME, necesitas tomar decisiones hoy. Conoce la comunidad de empresas de Entel, el espacio ideal para darle visibilidad a tu PYME y conectar con otros emprendedores, avanzando con el respaldo que necesitas. Entra ahora a entel.cl/comunidad-empresas. Regístrate gratis y dale a tu negocio el impulso que merece. A tu partner tecnológico, elígelo bien. Comunidad Entel Empresas. En todas, todas.
Jugabet vibra con los primeros títulos de la temporada europea. PSG enfrenta a Aston Villa por la Supercopa de Europa. Y Arsenal se mide ante Manchester City en la Community Shield. Deposita y recibe un free bet del 20% hasta 15 mil pesos. Jugabet, haz tu jugada, haz la legendaria. Juega con responsabilidad.
Atención, ferreterías, instaladores y profesionales. El adhesivo Vinilit sigue disponible en Chile. Novoplast es su representante oficial, asegurando abastecimiento, continuidad y el respaldo de siempre. Vinilit sigue en Chile, gracias a Novoplast.
Sigamos conectados en Agricultura, junto a Sergio Chechirane.
Muy bien, ya estamos de vuelta este sábado 15. Este sábado que viene vamos a estar ahí en el Hotel Plaza El Bosque con el show Ni Facho Ni Comunacho, que ha sido súper, pero súper exitoso. Según la gente que siempre va a ver mi show, dicen que este es de los que más se han reído. Así que hace bien reírse, comer rico en un ambiente grato. Así que hagan desde ya sus reservas para este sábado al teléfono más 569-7698-1068 o al correo reservas.checho@plazaelbosque.cl. El concurso, acuérdense de poner concurso en el asunto y díganos cuáles a su juicio son los tres mejores ministros de este gobierno. Parece que me equivoqué. Sí, me había equivocado, pero aquí estamos muy bien. Apúrate, últimos días para participar. Pide tu gas abastible. Ingresa el código de tu tapita naranja en abastible.cl y participa por un vale otro cada 5 minutos. Bienvenidos a San Jorge, el pueblo más grande de Chile. ¿Te gustan los completos? Entonces eres de San Jorge. Si la parrilla parte con choripán, eres de San Jorge. Cuenta 2 metas de AFP Habitat. Es una cuenta de ahorro flexible que puede contratarse de manera 100% online en afphabitat.cl. Con 36 años de experiencia, Multiservice Grúa se especializa en servicios de izaje de carga con grúas pluma, destacando por su excelencia operativa y confiabilidad. Actualmente colabora activamente con la gran minería y el crecimiento de la industria nacional. Restaurante La Cabrera, ven y disfruta nuestros sabrosos y seleccionados cortes de carne premium a las brasas en compañía de sabrosas guarniciones, una amplia selección de vino en el más grato ambiente porteño. Reservas en www.lacabrerachile.cl. Bien, vamos a escuchar lo que está diciendo la gente para pasar a otro tema.
En Conectados, dígalo en 30 segundos.
Hecho, es lo que tú comentas, lo que se vive en Chile. Yo te puedo dar mi caso. Tengo que vivir fuera de Chile. ¿Por qué? Porque el medicamento que necesito no me lo da el Seguro de Salud. No me lo da el ISAP, no me lo da nadie. En cambio, ese mismo medicamento lo puedo tener en Colombia, lo puedo tener en Perú, lo puedo tener en Uruguay, lo puedo tener en Brasil. Lo tenía, podría tener en Argentina, ya no, pero lo podría haber tenido hace un tiempo atrás. En Costa Rica, en Panamá y en México. Entonces, cuando venden modernidad y que Chile está en la punta, ¿de punta de qué? De estupideces. Porque nadie vive con un iPhone 500 o una 4x4. Cosas más importantes en la vida como la salud, como alimentarse bien y no comer estupideces o frutas con fertilizantes de más o cosartilizados. La Sociedad de Agricultura debería proteger la consulta de ayer, por ejemplo, el SAC. No han hablado nada respecto a las semillas. Ese es el Chile que debe cambiar.
Hola, Checho, buenos días. A ver si hablan algo de la apertura del paso de los Libertadores. Hace casi 30 días que ese paso está cerrado. Las maquinarias ya lograron despejar hasta la boca del túnel. A ver si se presiona un poco a las autoridades para que restablezcan ese tránsito. Está faltando carne, está faltando aceite, están faltando alimentos que vienen desde Argentina y nadie habla ni dice nada. Por favor.
Hola, Checho, buenos días. Oye, vi la entrevista del presidente Kast ayer donde cuestiona la encuesta CACEN. Una encuesta muy creíble, independiente, y muy importante para proyectar la imagen país con respecto a la pobreza. Entonces me pareció desatinado, peligroso de parte del presidente, aparte que dice que ellos vienen a hablar con la verdad, siendo que ellos usaron la mentira como herramienta de campaña, y en la última cadena nacional se pegó unas mentiras tremendas. Gracias, Checho.
Checho, estoy plenamente de acuerdo contigo respecto al tema de la clínica alemana. No es el caso tuyo solamente, es el caso que ocurre en Chile en muchas partes, porque la medicina está absolutamente comercializada. No es un servicio que, por supuesto, tiene que cobrar, porque nadie vive del aire, pero es un abuso, absolutamente un abuso. Yo en este momento resido en Paraguay y la situación es totalmente distinta. Tengo un seguro de salud que es mucho más barato que en Chile y la atención, aunque les parezca extraño, es extraordinaria. Lamentablemente, Chile, en la medicina en Chile, es absolutamente abusiva. Ya no son doctores, son dios-tores. Un abrazo, gracias.
Buenos días, don Chichirane. Los saludo, Eugenio Espinosa Morales de Talca. Y quiero hacerle la siguiente pregunta. ¿Por qué el señor Cordero, ex ministro de Seguridad, tiene derecho a andar con escorta directa, o más conocido como PPI, como decimos los militares? No le corresponde, porque él no es ninguna autoridad en este minuto. Entonces todos los chilenos tendríamos que tener escolta. ¿Usted me podría responder la pregunta, don Chichorane? Un abrazo desde acá de Talca.
Se la respondo al tiro, querido amigo. Es absolutamente necesario que el ex ministro de Seguridad tenga escolta. En Chile tienen escolta muchos parlamentarios que han sido amenazados de muerte, qué sé yo. Un ex ministro de Seguridad maneja mucha información, tiene muchos enemigos porque ha hecho acciones durante su gestión en contra de criminales, del crimen organizado. Así que es absolutamente correcto y necesario que tenga escolta. Yo en esto no podría sumarme y decir, ah, sí, ¿por qué los antiguos del gobierno? No, es lo correcto y así tiene que ser. No me imagino un ministro de seguridad de ningún país que termine su mandato y se vaya para la casa caminando tranquilamente cuando en su cabeza tiene mucha información y tiene mucho resentimiento que ha dejado en el camino.
No, y aparte la escolta se determina también si es que hay amenaza o ese tipo de cosas, y claro, probablemente claro, hay un dictamen judicial respecto a la designación de una escolta para exministro.
Oye, yo quiero dejar en claro que yo estoy feliz con mi seguro de salud, con mi SAPRE, yo no tengo ningún problema. Me pagan, imagínense cuánto tendría que haber pagado si yo hubiera tenido que pagar mi operación. Así que yo en eso no estoy en contra de que haya que se pague por estas cosas. Mira, una cosa que quiero repetir, aunque se enoje un auditor que dice que yo repito mucho las cosas. No existe un bien gratis. No existe. Los bienes se pagan. O alguien los paga. Cuando un mal estáis dispuesto a pagar en la basura, por ejemplo. Estáis dispuesto a pagar para que te la saquen. Ah, ya, no, nadie te va a pagar por la basura. Pero todos los bienes se pagan, ¿no es cierto? Y, sí. Y lo que la gente confunde, ah, no, pero es que esto en este país me lo dan gratis. No, no te lo dan gratis, te lo dan con los impuestos que pagan todas las personas. O sea, eso es importante entenderlo. quedémonos con el tema del cuestionamiento de la encuesta que hacemos.
Sí, es que yo justamente de eso estaba buscando. A ver, el cuestionamiento del presidente Kast respecto a la CACEN del año pasado dice relación con
la pobreza.
Sí, con falla, la CACEN mide pobreza, ¿no? Mm. Pero con ciertas fallas metodológicas, ya, porque recordemos que Chile cambió sus estándares para medir la pobreza. Ah, no son los mismos estándares que teníamos hace 10 años. La impresión de varias gente del gobierno y varias personas que nos dedicamos al tema de la encuesta o que tangencialmente conocemos es que efectivamente hay ciertas fallas metodológicas. La encuesta no cubre el universo como debiera cubrirlo, especialmente en los sectores rurales. Hay una baja muestra, especialmente en los sectores rurales, y por lo tanto el presidente Kast cree que probablemente las cifras de pobreza que aparecen en la CACEN son o pueden ser incluso mayores y que hay errores en ello. Entonces, por lo tanto, aquí tiene que ver con un proceso
Además, con los subsidios.
Sí, pero además dice algo que es cierto. Cuando el Estado te empieza a dar subsidio y tú por la línea que se ha fijado sales de la pobreza, en media tramposa esa salida de la pobreza, porque es un subsidio que te dio el Estado.
Está maquillado.
Y que está maquillado, y que al final del día lo lógico sería que tú salieras de la pobreza por ingresos propios.
O entras a la pobreza para recibir un subsidio. Ah, y para que el Estado te dé un subsidio, ¿ya? Entonces, aquí, eventualmente, a mí me parece que, especialmente el tema de la CACEN, y esto es bien importante para el auditor, a partir de la CACEN se diseñan las políticas públicas del Ministerio de Desarrollo Social. Por lo tanto, si están malos los números, si están malos los antecedentes, o si las cifras que eventualmente se dan no tienen el rigor necesario, lo que estás haciendo es diseñar malas políticas públicas. Ergo, estás malgastando los recursos públicos. Entonces, el presidente no hace un cuestionamiento a la encuesta en sí, porque la CACEN siempre ha entendido, pero sí, aquí hay errores metodológicos, al parecer, evidentes, que fueron planteados. Recordemos lo que fue la polémica de la CACEN cuando se aplicó, y me parece que el gobierno tiene que investigar si es que efectivamente la CACEN fue bien aplicada o no.
Me parece razonable.
Sí, más que todo es como el aprovechamiento político de ese comentario con respecto a autoridades del gobierno anterior que rápidamente rasgaron vestiduras. Y todo en esto es la minuta. Volvemos a la minuta. La minuta que es ese papelito que les entregan a cada uno. Hoy día no son papelitos, hoy día llega por el teléfono y te dicen, ya, respecto a esto, todos van a salir diciendo exactamente lo mismo. Cuando eso sucede, hay, podríamos decir, un mago de Oz atrás que está planificando. La crítica es clara y distinta, y uno sí puede hacer una crítica metodológica, sobre todo cuando si tú quieres comparar algo, tienes que poder comparar manzanas con manzanas, peras con peras, y si metemos un brócoli entre medio, es decir, no entra ni en la familia. ¿Ya? Entonces, ahí está el punto. O sea, ¿cómo comparamos la pobreza en relación, digamos, al pasado con el presente? Si cambiamos la metodología, ya no tengo punto de comparación. Y eso es algo que es objetivo, que probablemente varios de los que salieron reclamando, porque además ellos salieron de la universidad directamente al Parlamento y no tuvieron mayor experiencia, no comprenden.
Y yo quiero destacar lo que señalaba Javier en términos de que cifras correctas son esenciales,
fundamentales
para desarrollar buenas políticas públicas y efectivas. ¿Ah? Así que el que haya una crítica a una cifra o a un procedimiento, a una metodología, no es necesariamente un componente ideológico, sino que es una estrategia para definir políticas públicas.
Y para gastar mejor.
Te sirve para planificar políticas públicas y para evaluar las políticas públicas. Porque es muy importante, porque si tú gastáis plata para mover una variable, ¿no es cierto?, querís mejorar tal cosa, y después la encuesta sale que gastaste una cantidad infinita de plata y no mejoraste ese variable que quería más, quiere decir que esa política pública es mala.
Exacto.
Y hay que usar esos recursos para otras políticas donde efectivamente tiene un resultado positivo. Por eso que es muy importante esa encuesta para gobernar y para
más
gobernar.
Allá del debate ideológico, sí, claro, de si estaban a favor o en contra.
Es verdad.
Yo quería hacer un paréntesis, sí. Checho, no sé si me
permite. Vaya con el tema, vaya.
No, ya, yo quería hacer un paréntesis sobre la visita del Lautaro Carmona y de Bárbara Figueroa para los 100 años de nacimiento de Fidel Castro. Fidel Castro nació en 1926, entonces cumple 100 años en un momento de crisis casi humanitaria, no casi, sino que humanitaria real en Cuba, y con definiciones probablemente muy próximas a que la situación se enfrenta a Cuba es terrible. No creo que haya otro partido comunista aparte del chileno que envíe una delegación en esta circunstancia. Yo quería conocer sus opiniones, en serio.
Yo de verdad que tengo mi pensamiento sobre el Partido Comunista, lo he dicho hasta el cansancio. Ellos admiran ese modelo, admiran a ese líder, y yo le diría a la gente que vayan a ver cómo está Cuba, que se informen bien cómo está Cuba. La gente está comiendo de los tarros de la basura.
Exacto.
Tienen 2 horas de electricidad al día. Esa es la revolución que quería Fidel Castro para Cuba, po. Y así terminan todas estas revoluciones de izquierda, con los países en la miseria. Porque
o sea, hay una gran diferencia entre el deseo y la realidad.
Claro, sí, oye, nadie puede poner en duda que tengan las mejores intenciones, que crean que a través de la revolución va a haber más justicia, mayor igualdad, van a ser todos felices, el paraíso en la tierra. Pero donde han gobernado convierten los países que andaban más o menos mal o más o menos bien en verdaderos infiernos. O sea, pero la Cuba de antes de Fidel era una maravilla al lado de lo que hoy día. Se destruyó. Mira, lo único que le quedaba a Cuba para vivir eran el turismo, los hoteles, que tú ibas a los hoteles y era como otro mundo, porque comía y bien.
Y no tenía acceso a los cubanos.
Los cubanos no tenían acceso, no podían entrar a esos hoteles, y tú ibas a mirar el otro mundo como turista, así caminando. Y hoy día todos los hoteles se fueron de Cuba.
Pero el hecho que haya ido representantes específicos del Partido Comunista Chileno a dar un respaldo en una situación de esa naturaleza, ¿no es una anomalía política?
No.
A ver, Magda,
no, porque ellos
pues, a ver, ellos son absolutamente transparentes en el sentido de hacerlo impresentable. O sea, una anomalía política para la democracia, pero es que ahí está el punto. ¿En qué minuto alguien pudo creer que eran democráticos? Nunca han sido democráticos en ninguno de los aspectos. Son absolutamente totalitarios. Así y es. ellos son tremendamente consecuentes con su visión. Lo que pasa es que en el juego democrático no caben. Y esto es impresentable.
Bueno, la UDI dice que una democracia
distinta.
La UDI hizo una presentación al CERVEL para pronunciarse sobre una posible infracción a la ley de partidos políticos. ¿Por qué? Porque efectivamente la ley de partidos políticos está establecido, los partidos políticos chilenos deben propender al fortalecimiento de la democracia como un elemento central, y que por lo tanto esto estaría contraviniendo. Y lo más probable, señora, señor, es que estos jerarcas hayan pagado los pasajes con plata del Partido Comunista, que es la plata que le entregan y que sale de su bolsillo para el financiamiento de los partidos. Por lo tanto, me parece que el CERVEL debiera pronunciarse respecto a esto, porque si hay financiamiento público de los partidos, por lo menos lo que uno esperaría es que se gaste en temas que puedan fortalecer la democracia y la formación y la mejora de los partidos, y no venir a visitar o venir a conmemorar el natalicio de un genocida y dictador como Fidel Castro.
No, y lo peor de todo, tenemos que ir a la pausa, pero lo peor de todo es que va a pasar todavía un tiempo antes de que la humanidad se entere de lo que hay ahí adentro.
Lo que está pasando todavía. Sí. Con
o sea, no tenemos
políticos.
Idea cuántos muertos han habido durante el proceso Fidel Castro, de los Castro en general. No tenemos idea de cuántas torturas, no tenemos idea. Y por lo que uno escucha o ha visto de cubanos que salen de ahí, que están dispuestos a arriesgar su vida nadando en el mar para poder llegar a otro país y arrancarse de ese infierno, pucha, parece que vamos a enterarnos de cosas gigantescas y efectivamente se produce lo que Donald Trump ha avisado, que Donald Trump quiere tener ese triunfo, digamos, de poder de... ¿Ah?
Lo va a tener,
sí, yo estoy seguro. Pero, ¿sabes la amenaza? Miguel Díaz-Canel, el presidente de Cuba, señaló que si invadían Cuba iba a fusilar a los presos políticos.
Pero si no necesitan invadir Cuba. Cuba va a caer solo. Igual que el muro, cayó solo, quebró.
Bien, vamos a la pausa y regresamos.
En Abastible, la calidad de siempre, pídela siempre. Siempre que tengas ganas de cocinar algo rico. Siempre que quieras juntarte en familia. Siempre que lleguen visitas a la casa. Siempre que llegues cansado y quieras darte una ducha relajante. Porque la calidad de siempre está en todos esos momentos, también se pide de muchas maneras. Pídela fácil y rápido por nuestros canales Abastible al 829.000, WhatsApp más 562-2938-1232 o abastible.cl. Abastible, por ti, por la pymes por Chile.
Bienvenidos a San Jorge, el pueblo más grande de Chile. ¿Te gustan los completos? Entonces eres de San Jorge. ¿Y si la parrilla parte con choripán? Eres de San Jorge. San Jorge, bienvenidos al sabor.
Alimento con sello alto en. Evita su consumo. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
Te lo vas a perder. Piegari, el mejor restaurante italiano de Buenos Aires en Chile. Disfruta de una amplia variedad de pastas artesanales de elaboración propia. Elegante coctelería en un ambiente único y con una de las mejores terrazas de Santiago. Ven y enamórate de uno de los distintos platos que han hecho de Piegari un ícono de la gastronomía italiana. Cuerdas de guitarra, fettuccine indiero, risotto al pesto, sorrentinos a la francesa y tantos más. Visítanos en Piegari de Avenida Nueva Costanera 4092 Vitacura. Información y reservas en piegari.cl.
Preferirte a ti es cuidarte todos los días. Por eso, con tus tarjetas de crédito BCI, tienes beneficios en tus tiendas y marcas preferidas en deporte, salud y belleza. Aprovecha hasta un 30% de descuento en Vitamin Life, Salcobran, Sparta, Natura, H&Co y muchas más. Conoce todos estos beneficios y sus condiciones en BCI.cl. Hazte cliente del banco que te prefiere a ti. BCI, seamos diferentes. Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
¿Hace cuánto que no te rías sin parar? De esas risas que llega a oler, Teratón Santiago presenta una terapia imperdible. Sabor y humor con Álvaro Salas. Piqueo Gourmet en tres actos. Cóctel de autor y comedia en vivo. Viernes 21 de agosto, 19:30 horas. Asegura tu bienestar y reserva ahora en panoramas@teratón-medio-scl.cl. Está bueno el Teratón.
¿Te vas a pensionar? ¿Te estás pensionando por vejez normal, invalidez, vejez anticipada, viudez, trabajo pesado? ¿Necesitas una charla para tu empresa o institución, sindicato? Hazlo con Peter Retamales, número uno en Chile. Fuente CMF desde el año 2008 a la fecha. Solicita tu video WhatsApp, estés donde estés. Más 569-93-94-3783. Moneda 1137, piso 7 o en peterretamales.cl.
Sigamos conectados en Agricultura, junto a Sergio Chechirane.
Bien, ya estamos de vuelta. ¿Qué otras cosas creen ustedes, queridos amigos, que debe arreglar con urgencia el gobierno? Porque viene, yo creo que esto de las leyes de seguridad va a andar más rápido que lo otro, porque va a haber mayor consenso.
Estoy de acuerdo, sí.
¿Y de ahí qué viene?
Yo creo que los anuncios que dio Quiroga el fin de semana, varios, que de alguna manera atisbó entre líneas, son importantes respecto a la reforma del mercado de capitales. A mí me parece súper importante, porque efectivamente nosotros tuvimos un dinamismo y una profundidad en un mercado de capitales, es decir, envidiable por cualquiera, era realmente extraordinario. Esa profundidad se perdió bastante con los retiros, por una parte, pero además digamos la bolsa, y lo dijo el ministro, yo quiero volver a ver la bolsa y quiero volver a ver las empresas chilenas capitalizándose desde las OPAs, de alguna manera, que efectivamente OPAs no vemos hace mucho, y por lo tanto eso también muestra cómo el país se trancó, así como, por ejemplo, cuando uno llega a cualquier lugar, uno lo primero que tiene que ver si el país está bullante es cuántas grúas hay. ¿Ya? Así es. Y eso te define y te lo evidencia a la vista. Bueno, yo creo que las medidas van por ese lado. A mí me gustó cuando mencionó eso, me gustó muchísimo lo del estatuto administrativo, porque efectivamente hay que poder ahorrar, y eso, para poder ahorrar hay que poder despedir a todas las personas que nos sirvan. No quiere decir que se va a tratar de despedir a todos los funcionarios públicos. Los funcionarios públicos que son buenos no tienen nada que preocuparse, pero tengan, y esos que son buenos saben perfectamente que dentro de sus reparticiones públicas hay muchos malos, y ellos lo saben, y eso no le hace bien al país ni al servicio público, porque son financiados con nuestros impuestos.
Así es. Voy a leer lo ex para que sigamos comentando con nuestro auditorio.
A ver, pues.
Por algo se llama Conectados este muy programa. Salva Chile, dice. La crisis de republicanos con la moneda es mucho más profunda respecto a los olvidados temas valóricos. Chile Vamos es materialista, solo se centra en los temas económicos y de seguridad punitiva, olvidándose de que hay una crisis valórica. AntonioFumar.cl. ¿Por qué CAS se opone a la eliminación de nefasta y degenerada Agenda 2030 impuesta por la ONU? Es una traición a Chile. ¿A dónde pareció que se opone?
Yo no creo que se oponga.
Yo no tengo.
O sea, y después de 50 años, Chile, a propósito de la acción de la Cancillería, sale del grupo de países no alineados de la ONU. Entonces, o sea, es todo lo contrario.
Sí, claro.
Eso me parece un avance, o sea, claro, la salida de
significativo.
Absolutamente.
Mamba escribe, dice, lo único que está al debe el gobierno es en la parte comunicacional. En esa área la izquierda nos da cancha a tiro y lado. Así que hay que mejorar eso. Bueno,
eso estoy de acuerdo.
Yo lo he dicho siempre, así que estoy totalmente de acuerdo con el auditor.
Sí.
LJ dice, mientras el presidente Kast esté cautivo de la derechita cobarde, ellos, UDI y Renovación Nacional, seguirán dictando la pauta, obteniendo los mejores resultados para los mercaderes, para salvarse concomitando con el nefasto zurdismo esclavizado. LJ, tú eres del grupo de los que va a provocar, si Dios no quiera, que no tengamos un segundo gobierno de nuestro signo. Porque meterle cuña de ese tipo, de división de la derecha, yo creo que son gente que quiere que esté dividida la derecha. Y la derecha dividida no va a tener un segundo gobierno. Créemelo.
Perdóname, yo comparto absolutamente tu diagnóstico, y yo creo que lo que hay que avanzar es hacia una coalición. Yo siempre lo he pensado. Yo no digo que tenga que ser ahora la coalición.
Y no tienen para qué pensar todos iguales.
No,
piensa que el rechazo del mamarracho, habían sensibilidades muy distintas. Yo creo que esa debería ser el nuevo clivaje, digamos.
Exactamente.
Porque ahí la gente que rechazó ese modelo de sociedad.
Y por lo tanto, lo que hay que avanzar, no digo necesariamente ahora, porque ahora el gobierno tiene su propia estructura, de que yo tengo ciertas críticas, pero bueno, el problema es que yo creo que para tener un segundo gobierno que le dé continuidad a las políticas, que eso es lo que de eso es lo que se trata, es clave avanzar hacia una coalición, independientemente que pensemos diferente.
¿Puedo decir una cosa?
Sí, claro, obvio.
A ver, yo solo quiero la semana pasada que me retaste cuando dije que había problemas comunicacionales y que no había relato comunicacional. Me retaste, pero así ya como...
Yo te reté.
Sí, tú me retaste. Sí, la semana pasada, ¿te acuerdas que me retó cuando dije que había...
Yo estoy totalmente...
No, tú sí, pero el Checho me retó. Pero bueno, cuando dije que no había relato comunicacional y que no había un paraguas comunicacional, y me retaste, si no lo recuerdo. Ya, pero espérate,
te aprovechas de mi mala memoria, no recuerdo el contexto.
Ya, pero más allá de eso. Yo creo que el tema de la coalición, o pensar en algo parecido a eso, es, creo que es un tema bien importante. Y voy a decir por qué. Uno cree que falta mucho tiempo. Pero faltan tan solo 140 semanas para la próxima elección municipal. Y el problema es que si no hay un orden, o no hay por lo menos una coalición o un acuerdo, lo que vamos a hacer es que le vamos a regalar muchos municipios a la izquierda.
Así es.
Se le van a regalar muchos municipios. ¿Por qué? Porque van a ir dos o tres, en el fondo, representantes del sector en cada uno de los municipios. Entonces, me parece que ahí hay un elemento que ya hay que empezar a observar. Normalmente lo que nosotros habíamos tenido era que nuestros presidentes eran jefes de Estado, jefes de gobierno y jefes de coalición. Eso es lo que habíamos tenido siempre, hasta Boric incluso. Hoy día no tenemos, o el presidente Kast no ha querido tomar el rol de jefe de coalición. No sabemos si lo va a tomar o no lo va a tomar, pero no lo ha hecho.
Sí.
Obviamente, lo que tenemos que ver acá es entender si es que efectivamente cómo se está visionando esto al futuro, y vuelvo a lo mismo. Creo que el peor error que puede pasar es que terminemos en el fondo en una guerra civil en las elecciones municipales, en que no nos pongamos de acuerdo, y como bien lo decían algunos, si el sector se hubiera puesto de acuerdo en un pacto electoral, ni siquiera en una coalición, en un pacto electoral, a este momento tendríamos mayoría de diputados y mayoría de senadores. Así sin es. Pentinarle un voto a nadie.
Y bueno, tanto, pero no se hizo. Pues,
sí, no está bien. Pues, lo que quiero decir es que
de la experiencia más.
Lo que quiero decir es que si no, podemos tener una elección municipal pésima, si es que por lo menos no logramos ponernos de acuerdo en un pacto electoral. Ya ni siquiera estamos hablando de una coalición política casi, pero un pacto electoral por lo menos.
Yo me quedo callado porque es lo que vengo diciendo hace tanto tiempo. No, si lo sé, ustedes saben perfectamente que yo vengo diciendo. Voy a leer el último ex que dice Tributo GM, dice: hola Checho, tú siempre hablas de proscribir el Partido Comunista, lo cual yo estoy de acuerdo. Pero hay que poner las acciones donde uno pone el verso. ¿Por qué no de un día muestras públicamente un papel donde diga proscribir el Partido Comunista y tú seas el primero en firmar e invita a todo Chile a firmar, especialmente al 62% que dijo que no a la locura socialistoide Nuñoinía? Oye, ¿sabes lo que pasa, Tributo? Que cada uno tiene un rol en la sociedad y en el debate. Yo soy comunicador, yo no tengo tiempo para salir a buscar firmas ni nada que se le parezca. Entonces, yo puedo dar mi opinión y si esa opinión viene acompañado de alguna acción, yo voy a apoyar esa acción, pero de ahí no tengo mucho más capacidades. Yo sé hasta dónde llego y sé las capacidades que tengo. No tengo el poder que mucha gente cree que tengo. Esa es la verdad. Soy un simple observador de la realidad que trato de decir las cosas con la mayor honestidad posible. Pero fuera de eso, no me acredite en méritos que no tengo. Muchos dicen, pero ¿por qué tú no...? Uno tiene sus limitaciones, ¿no es cierto?
Sí, lo que pasa es que uno pone los temas sobre la mesa. Básicamente eso es lo que... A ver, esto es una tribuna en la cual nosotros, a través de la opinión, lo que hacemos es instalar ciertos temas. Cuando la gente replica o quedan comentando, y por eso a veces uno trata de ser un poco más enfático, precisamente para generar esa discusión posterior. Y es de eso es lo que se trata el periodismo de opinión en general. O sea, es hacer a la gente pensar, hacer a la gente discutir, poner temas sobre la mesa, ojalá sobre la mesa, porque yo no sé en qué momento les convencieron de algo muy equivocado, que es que en la mesa o en la casa no se habla ni de política ni de religión. Y ustedes me van a perdonar, pero en la casa lo primero que se habla es de política y de religión, porque si no terminan hablando puras estupideces, ¿ya? Y por lo tanto, si usted no lo hace en su casa, alguien lo va a hacer por usted y sus niños van a terminar altamente ideologizados. O sea, un deber moral es hablar de política, porque además la política no es solo la contingencia, sino que la política es tremendamente amplia. Todo es política. O sea, cuando uno ve que construyeron un edificio gigante, eso no es solo arte y no es solo arquitectura, eso es política. El arte es política y ha sido siempre política. Y por lo tanto, sacar la política de la mesa implica no hablar de nada, excepto de cosas banales, que probablemente a muchos les conviene, porque mientras menos pensantes sean, más manipulables son en democracia.
Muy bien.
¿De qué?
Adhiero desde la primera letra hasta la última.
Sí.
Así es. ¿De qué ministerio es Francisca Toledo ministra?
Ministra de Medio Ambiente.
De Medio Ambiente.
Sí. Yeah. Ministra de Medio Ambiente, sí.
No, lo que pasa es que estaba leyendo así algunos mails del concurso y más o menos se repiten los nombres.
Ojo, yo creo que Francisca Toledo ha pasado súper piola. Pero la pega que ha hecho en el CEIA para destrabar proyectos de inversión ha sido una pega de lujo.
Sí.
ella llegó con la misión de sacar varios proyectos que están entrados por temas medioambientales y ha pasado súper piolita, ha pasado muy tranquilo y todo el cuento. Y ojo, pasó también súper piola, yo no sé si lo hablaron Chicho en los programas de la semana pasada o en el de ayer, pero el fin de la tómbola y los puntitos que se vio notando la ministra Arzola también en educación.
Ah, la ministra Arzola sí, sí, extraordinaria.
Me parece que ahí tenéis dos ministras que a lo mejor no tienen tanta luz, no tienen tanto brillo, pero dos ministras jóvenes, mujeres, que están haciendo la pega. Lo de Francisca Toledo me parece que ha pasado incluso más piola todavía que lo que ha pasado en educación.
Así es.
Pero la pega de la ministra de Educación con Aula Segura y ahora con el fin de la tómbola para devolver el mérito y el esfuerzo a la educación pública chilena para tratar de reconstruirla me parece que es un tremendo avance.
Pero, Javier, yo te señalo que en el caso de la ministra Arzola, el Ministerio de Educación siempre era un ministerio que quien ocupaba ese ministerio estaba bailando con la fea.
Sí, claro.
Entonces, era un ministerio tremendamente público. Está haciendo un trabajo de lujo, de lujo la ministra Arzola, y con resultados efectivos, sí, sin necesariamente un protagonismo tan reluciente. Pero
es que unas cosas son las reformas que se alardean porque se requieren ciertos votos, y otras son las reformas que se pueden hacer por debajo y de a poco, que son importantes. Ahora, yo creo que hay otro tema que es importante poner sobre la mesa, que es este tema de la suspensión, veamos si no, o sí, o qué va a pasar, de la ley Karin. La ley Karin ha sido una ley muy nefasta, que llevó, podríamos decir, la conflictividad que antes estaba en el mundo laboral, principalmente cuando uno terminaba de trabajar, ahí venía el conflicto, a lo diario.
Sí.
Y de hecho, más allá de que el espíritu, o podríamos decir la intención, fuera muy buena, se ha prestado para un abuso que es insostenible y que hace imposible el trabajar. Y además, una cosa importante, si usted está trabajando y alguien lo corrige, eso no tiene nada de humillante. ¿Ya? Y ahora no se puede corregir a nadie, nadie le puede decir nada a nadie. O sea, es la tontera más grande. Si me preguntan a mí, no hay que suspenderla, hay que eliminarla definitivamente. El resultado ya demostró que es un desastre.
Sí, y al final de cuentas, lo que efectivamente son acosados, son abusados, qué sé yo, finalmente quedan en el montón de demandas que hay judiciales. O sea, hoy día no hay ninguna persona que despidan que no trate de aplicar la ley y sacar más plata. Entonces va en contra del empleo, va en contra de los realmente víctimas de estos ataques. Se mal usó la ley, definitivamente se mal usó y perdió el espíritu por el cual fue creado. Estoy 100% de acuerdo yo con la Magda.
El infierno está plagado de buenas intenciones.
Vamos a hacer la última pausa y regresamos.
En el competitivo mundo de la exportación de fruta fresca, Contenedores San Fernando se alza como la empresa líder en packaging de cartón y plástico, ofreciendo soluciones innovadoras y sostenibles que garantizan la frescura de los productos y la plena satisfacción del cliente. Contenedores San Fernando, www.csf.cl.
Hola Luis, ¿qué opinas del servicio de seguridad Temillé?
Pero Rafa, los conozco perfectamente bien, porque protegen y lo hacen espectacular. Temillé está vigilando las imágenes de mi propiedad en tiempo real, y cualquier situación de riesgo dan aviso inmediatamente a la policía.
Yo igual me siento tranquilo y bien protegido por Temillé. Por eso le aconsejo, no sea usted la próxima víctima.
Contrate su tranquilidad en Temillé.
No grave robos, evítelos. Visítenos en temillé.cl.
Comida adaptados a tu objetivo nutricional. Logra tus metas de salud desde la comodidad de tu hogar y sin cocinar. Suscríbete hoy mismo y transforma tu alimentación con Fit Food. Visítanos en fitfood.cl.
Mientras aseguras tu auto con BCI Seguros, también cuidas tu bolsillo. Contrata tu seguro automotriz y recibe 100 pesos de descuento por litro en Copec todos los meses durante un año. Asegura tu auto, maneja tranquilo y disfruta mucho más. Contrata hoy en bciseguros.cl. BCI Seguros, junto a ti cada día.
Riesgo cubierto por BCI Seguros General S.A. Condiciones, requisitos, coberturas y exclusiones según Pol 1-2025-0051, Pol 1-2025-0052, Pol 2013-0366 y CATS asociados en CMF. Revisa la oferta de seguro y las condiciones de asegurabilidad en www.bciseguros.cl.
Antes, las metas de ahorro eran diferentes. Hasta ahora, que el mundo
mundo cambió. Y nosotros también. Presentamos la nueva Cuenta 2 Metas. Una nueva forma de ahorrar online, con metas flexibles y que van a tu ritmo. Contrata hoy tu Cuenta 2 Metas 100% online en afphabitat.cl. Elige tus metas. Nosotros te ayudamos a alcanzarlas. AFP Habitat.
Sigamos conectados en Agricultura, junto a Sergio Chechirane.
Bien, ya estamos nuevamente con ustedes, queridos amigos, con su programa Conectados con Agricultura, recordándole además que este sábado estamos con uno de los últimos shows de Ni Facho ni Comunacho. Nos van a quedar el próximo fin de semana, dos fines de semana más nomás. Así que este sábado no se pierdan el show, que está requete contra bueno. Hagan su reserva al más 569-7698-1068 o al correo reservas.checho@plazaelbosque.cl. El mundo avanza rápido y su empresa no se queda atrás. En IA Advisor diseñamos e implementamos la inteligencia artificial exacta que su negocio necesita para vender más y ahorrar tiempo. El futuro no espera, asegure su ventaja competitiva hoy mismo. Agende su reunión de diagnóstico sin costo en eAdvisor.cl. Tienes seguridad en tu empresa, en tu negocio, en tu bodega. Te pillé seguridad preventiva que no graba los robos, los evita. Vigilancia 24/7 con cámara y audio disuasivo. No sea usted la próxima víctima e ingrese ahora a tepillé.cl. ¿Quieres comprar o vender tu auto pero ya no tienes garantía? Bueno, eso lo solucionó Expo Auto. Expo Auto tiene 49 años de trayectoria y te está ofreciendo hoy día un seguro por un año o 20.000 kilómetros en concesionario oficial para vender tu auto y sin costo adicional, lo que es una maravilla. Y una maravilla para el paladar es el Piegari, el mejor restaurante italiano de Buenos Aires en Chile. Disfruta una amplia variedad de pastas artesanales, ve cómo la hacen ahí en la misma ventana, te para a mirar cómo están haciendo las pastas ahí en el momento. Piegari está ubicado en Avenida Nueva Costanera 4092 Vitacura. Información y reservas en piegari.cl. Muy bien. Oye, esto, ya que estamos hablando del medio ambiente y las trabas que han puesto los ambientalistas para el desarrollo, muchas veces con una mirada un poco fanática y yo diría que un poquito anticapitalista también, como decías tú, Pato.
Así es.
Porque claro, con eso frenan el desarrollo. Por ejemplo, Hidro Aysén, ¿se acuerdan toda la polémica?
Sí.
Que la aprobaban, que después la rechazaban, que la, bueno, finalmente la rechazaron. Yo quiero decirles que si Hidro Aysén estuviera funcionando hoy día, las cuentas de la luz de su casa serían un 20% más baratas. Así, está comprobado, 20% más barato. Vayan ustedes a reclamarlo a todos los que se negaron, y ustedes también, que se metieron al baile sin saber. 20% más barato serían las cuentas eléctricas. Entonces, ojo con negarse a todo, porque muchas cosas traen realmente progreso.
Checho, yo me acuerdo de un discurso de Boric, antes de ser presidente incluso, que decía, cuando era diputado, decía, bueno, no hay que hacer embalses, porque los embalses no hay cómo llenarlos, no hay agua, no está lloviendo. No sé, yo ahora en este tiempo, en este invierno particularmente...
Lo habríamos llenado todo.
Lo habríamos llenado todo.
Bueno, la laguna Culeo que estuvimos seco, se cruzaba y caminando en la laguna. Ah, sí. Hoy día nos falta solo un metro para llegar, un metro un poquito más, para llegar a la cota límite, o sea, devolvimos el agua y todo lo más. Esos son procesos que tiene la naturaleza.
Cíclicos. ¿Ah?
Oye, yo solo un comentario antes de que nos vayamos. Me llamó la atención en la encuesta, la Academia y la Criteria, los dos del fin de semana, pero
sí.
El tema del pesimismo de los chilenos.
está pesimista la sociedad chilena. Le preguntaron ayer al presidente Cáceres en una entrevista en Mesa Central por qué él creía que estaba pesimista. Bueno, y él planteó una hipótesis. Dice, bueno, nosotros fuimos un gobierno que llegamos a hablarles con la verdad y que llegamos a decir realmente lo que estaba pasando. Obviamente, más allá de la apreciación del presidente, siento que es muy necesario que se empiecen a sentir ciertos elementos de mejora. Creo que la gente ya lo está percibiendo en seguridad. Pareciera ser que el segundo semestre trae muchas mejores cifras. Ah, el IMASEC de este mes también lo corroboró.
Cambió la tendencia.
Pero creemos que es importante en esto también y volver sobre ello respecto a el hecho de que el gobierno también en su comunicación tiene que mejorar. Una cosa es decir la verdad, una cosa es decir la verdad, pero otra cosa también es decirle, mire, lo que está pasando es esto, pero lo que esperamos hacia el futuro es esto. ¿Por qué? Porque al final cuando se va creando un pesimismo social, también en el fondo eso tiene una afectación. Hay gente que dice que tiene que ver con la temporalidad, que el clima, bueno, puede ser que tenemos alto desempleo también. Pero me parece que esperando un mejor segundo semestre en lo económico y con que el gobierno afine un relato mejor, como lo he dicho acá y también lo dice la Maida siempre, que dejemos un poquito de lado el Excel y pongamos un poquito más de pasión al Word, creo que eventualmente eso debiera tratar de empezar a cambiar, porque creo que más allá de lo que está pasando, que son cosas buenas, la gente todavía no lo está sintiendo. Nada más.
Lo que decía la Magda, que la izquierda manda una minuta y salen todos a decir lo mismo. ¿Tú crees que en nuestro sector va a pasar alguna vez eso?
Pero yo
ese es nuestro problema, que cada uno busca su beneficio propio y qué sé yo, no, la derecha ese tiene ese gran drama de no poner el gran tema por delante de sus intereses personales.
Pero yo voy a algo bien concreto, la derecha está en el gobierno. Y eso obliga a un rol comunicacional clave. Y la política no solamente es racionalidad, que lo es.
Es pura emoción, no me
acuerdo. Yo diría, bueno, si me colocas entre ese dilema de si es racionalidad, emoción...
O sea, las decisiones técnicas debieran ser racionales, pero todo el resto
es emoción.
El voto y la aprobación...
El que una cosa que no estemos bien... que tengamos muchos problemas, y otra cosa es decir, no vamos a estar bien nunca, o sea, vamos en determinada dirección. Si estamos haciendo esta ley para el orden público, es justamente para disminuir, para que usted pueda salir a la calle sin temor.
¿Y por qué el gobierno semana a semana se mantiene o baja? Bueno, esta semana ha subido 2 puntos, pero baja en la encuesta. Si todas las medidas desde que partió, que ha estado tomando... El sentido común te dice que son las medidas concretas.
Es que hay una sensación de pesimismo. Y si tú miras ahí, en general, a los pesimistas...
Sí.
Versus aprobación. Si haces ese cruce, te das cuenta que hay una relación directa entre... Que el gobierno no tiene la aprobación que debiera tener eventualmente... Y que se cruza en el fondo con ese ámbito de pesimismo. Por eso es tan importante la comunicación de gobierno, por eso es tan importante y trascendente lo que el gobierno comunica.
Pero el descontento, Javier.
Y estoy de acuerdo, pero la comunicación no está buena.
Pues. No, por eso, Magda, eso es lo que estoy diciendo.
Pero Magda, ¿no será porque el gobierno, como se supo en un momento, dijo, este gobierno es fome? Y no se puede ser fome en el gobierno. Hay que generar expectativas positivas.
Hay otra pregunta que uno debería hacerse. En la primera vuelta, José Antonio Kast sacó algo así como un 23%.
24%.
Sí. En la segunda vuelta sacó un...
58.
Del 23 al 58, toda esa gente... No era del núcleo duro de Kast, pero que preferían un modelo como el que él representaba en vez del modelo comunista que presentaba a la Jara, ¿no es cierto?
Correcto.
Entonces la pregunta que uno se tiene que hacer cuando bajan las encuestas, ¿está bajando por la derecha o está bajando por la izquierda?
Su
apoyo núcleo, como Boris tenía un 40% seguro siempre y no bajaba de ahí... Es 23 en el caso de Kast. Entonces, cuando baja por el... le va por el lado a la derecha.
No, la primera baja fue esencialmente por gente que votó a Parisi en primera vuelta y que votó Kast en segunda. Esa fue la primera baja. Y hay gente que, en general, tiene un voto súper... es lo que se llama en términos político-electorales higiénico. Vota por quien cree que lo va a hacer mejor y si esa creencia se disipa, la abandona rápidamente. Porque no tiene adhesión ideológica. Su adhesión es ¿va a cumplir o no va a cumplir lo que a mí me prometió, lo que yo creo que tiene que hacer? Y esa fue la primera baja, ¿ya? Y esa primera baja se notó cuando llegamos al 38, al 40. Después hubo una segunda baja, que yo diría que una segunda baja que ya es de gente más de derecha y gente que en primera vuelta votó Johannes Kaiser o Partido Nacional Libertario. ¿Por qué? Porque no se avanzó en el tema de los indultos, porque no se avanzó en el tema de la auditoría, etcétera, etcétera. Y esa gente está volviendo en el fondo de a poquito en las encuestas, como que entra y sale y todo el cuento. Pero el primer abandono fue gente que esencialmente votó París en primera vuelta y Casa en segunda, y que para ellos el tema económico y el tema de seguridad es muy trascendente.
Para que vea usted cómo los analistas analizan todo este tipo de cosas. Y
no, yo una de las cosas importantes que tuve, te refería recién al tema de un poco ideológico, y en relación a lo que decía Patito recién con la visita de estos que fueron a Cuba, yo quiero aprovechar de hacer una invitación, porque nosotros el próximo lunes vamos a estar hablando de Lenin, y siempre la gente piensa que Lenin es el bueno y Stalin es el malo, y aquí yo los voy a aclarar. Stalin es pútrido y Lenin también, ¿ya? Y esta gente se dice todavía marxista-leninista. Por lo tanto, aquellos que les interese comprender, no es una mala instancia el lunes que vayan a enterarse en el Toro, es con comida, qué sé yo, sí, pero hoy vamos a hablar de Vladimir Ilich Ulyanov, cuyo nombre artístico era Lenin. Porque no se llamaba nada Lenin. No. Ya como tampoco Stalin se llamaba Stalin.
Sí,
ya cada uno se inventó los nombres. Trotsky tampoco se llamaba Trotsky.
¿Y Lenin tenía un origen humilde? No,
tenía un padre que era el que administraba colegio en la zona de Simbirsk, que era un, digamos, burgués bien acomodado.
Sí,
muy acomodado.
Muy acomodado.
El padre después muere y todo, pero ellos entran en, tanto el hermano primero, entran en cosas radicales. El hermano es muerto por un intento de asesinato de Alejandro III después de la muerte, que efectivamente se había logrado, de Alejandro II, y por lo tanto los jóvenes, podríamos decir Ulyanov, entraron en los temas radicales, porque los temas radicales penetraron Rusia. Rusia no es Occidente, pero el marxismo entró y encontró un caldo de cultivo ahí. Entonces, para conocer de Lenin, me escriben a mí, magdalena@redcultural.cl, si alguien se interesa, lunes 7 de la tarde.
Por favor,
vamos a hablar de Lenin.
Quería...
¿Te anoto, Patito?
Yo quería señalar que Lenin es un... Yo he leído bastante. Lenin es impresionante.
Sí.
O sea, si Stalin se expresa en forma absolutamente directa, Lenin era un príncipe del Partido Comunista, en términos de
muy bien.
Frialdad.
Qué interesante, vamos a tocar estos temas antes, porque son interesantes para poder aprender un poco de nuestra querida historiadora. Pero nos tenemos que ir porque ya vienen las noticias y luego Vicente Martínez con Nuevas Voces. Gracias por su tremenda sintonía. Apúrense a hacer las reservas para el show porque vamos a estar llenos este fin de semana. Ya la tendencia me lo muestra. Nos vamos. Gracias.
Chao,
chao. Gracias, Pato. Gracias.
¿Lo invito?
Fue Conectados en Agricultura, una presentación de Multiservice Grúas. Juntos levantamos Chile. Más de 36 años contribuyendo al desarrollo nacional. No grave robos, evítelos. Te pillé. Piegari Ristorante, la mejor cocina italiana en Chile. San Jorge, bienvenidos al sabor. Prefiere alimentos con menos sello de advertencia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Peter Retamales, asesor previsional número uno en Chile desde el año 2008, según la CMF. Abastible. Adjudícate más negocios y licitaciones con eAdvisor, expertos en IA para tu empresa. AFP Habitat, presentes en tu presente, preocupados por tu futuro. Y Restaurant La Cabrera, la parrilla argentina más premiada de Buenos Aires, considerada una de las mejores del mundo. LaCabreraChile.cl. Conducción, Sergio Chechirane. Producción, Alonso León y Priscila Irane.